Bienvenido. ¿Estuvo haciendo feria el fin de semana?
Estuve el domingo haciendo Tristán Narvaja y Parque Rodó, con la recogiendo firmas para la creación de este partido nuevo, el Partido de la Concertación, pero sobre todo aprovechando esa excusa para hablar con la gente, ver cómo reacciona.
¿Le preguntan quién es?
Bueno, mucha gente me conoce, ¿no? Por suerte. Lo que ha cambiado es mucho el ambiente en Montevideo, ¿no? Estaba difícil hace unos años recorrer algunas ferias donde nos iba mal, ¿no? Había mucha agresividad, no sé, por ser blanco, supongo que a los colorados le podía pasar lo mismo. Ahora no. Ahora, mira, te puedo decir que en el Parque Rodó debe haber firmado dos de cada tres puesteros, feriantes de los que estaban allí, firmaban. Muchos dando para arriba con la creación del partido, otros con una muy buena actitud en la onda, te voy a firmar, no sé si lo voto, pero te voy a firmar porque es otra opción democrática.
¿Cómo encara a un feriante? Bien. A ver, encáreme.
Primero con otros feriantes que me acompañaban. Varios feriantes me acompañaban y le decían, che, fulano, sultano, vení a firmar, que estamos acá en esto, y eso me abría algunas puertas. Y después diciéndole, estamos creando un partido para cambiar Montevideo. Si se suma, nos da la firma, nos ayuda a habilitarlo para votar. Y a partir de ahí se genera un diálogo, algunos más políticos, otros más vinculados al tema de la feria, mucha gente preocupada con su futuro, con el papel de las grandes superficies, las tarjetas de crédito, lo que involucra eso. Y después, bueno, otra gente con el tema social en general, la seguridad, la cuestión política, qué sé yo. Pero estaba bueno porque daba para...
¿Y cuál es el discurso de Gandini con las grandes superficies, por ejemplo?
Yo creo que hay procesos que son inevitables. Las nuevas centralidades no las vamos a detener, a pesar de que hay una ley que se aplica poco, que se dibuja mucho, de que no se pueden generar nuevos espacios de mayores de 3.000 metros, etcétera, pero los hemos visto aparecer, no solo shopping, también grandes supermercados. Creo que sí hay que dar un espacio a este otro tipo de venta regulada, callejera, popular, que exhibe menores precios. Las ferias en general y en particular, con algunos elementos, ¿no? También hay que saber que hay mucha trampa. Nos compramos la idea de que en 18 de julio todos los que están allí en esos puestitos que tienen permiso de la época de Tabaré Vázquez son laburantes, cuentapropistas que encontraron ese modo de sobrevivir vendiendo tapones de termo, artesanías o alguna otra chuchería. Lo mismo nos pasa en las ferias. Y muchas veces no es así, ¿eh? Son propietarios grandes que tienen muchos puesteros que son dependientes y les pertenecen, que no pagan ni seguridad social, ni FONASA, ni seguro de trabajo, ni nada, le pagan un sueldito muy malo, y nosotros los compramos por laburantes que encontraron esa forma de sobrevivencia. Y al final esa es una competencia desleal del comercio establecido que paga todo. Pero yo creo que sí tiene que tener... que los mercados son una buena solución, y en Montevideo las ferias lo son, reguladas. Hay ferias, hay periferias, hay espacios ganados sin permiso, hay que regularlos adecuadamente.
Bueno, se están juntando las firmas, ¿no? Pero ya se estuvo por lo menos el acuerdo y la presentación del partido de la Concertación. ¿Qué opinión le merece a Gandini, pensando no solo en las elecciones del 2015? Ya vamos a hablar de lo que dijo Huidobro, pero eso un poquito más adelante. Es decir, sin toda la chabacanería que le imprimió Huidobro, lo que demuestra este acuerdo es que colorados y blancos ahora se unen circunstancialmente en Montevideo, pero siguen un camino donde siempre están mucho más unidos y cercanos que alejados, ¿no? Entonces uno puede intuir, bueno, esto es un acuerdo para el 2015, pero otros dicen, bueno, esto es la consolidación del bipartidismo en Uruguay.
¿Quién se anima a decir una cosa o la otra, verdad? Son procesos. A ver, ya hemos votado juntos en virtud de la reforma del 96 y la instalación del balotaje. Esto ya ha sucedido y allí se han construido alianzas de mucho mayor trascendencia que la departamental, porque el balotaje implica que el que gana en la segunda vuelta y hace una alianza para ellos, tiene que construir su mayoría parlamentaria para gobernar a partir de esa alianza. Es decir, va a gobernar con mayorías prestadas y va a incorporar seguramente a su programa de gobierno un programa acordado previo a esa segunda vuelta y va a incorporar ministros en su gabinete. Cosa que sucedió en el gobierno, o por lo menos en la primera parte del gobierno de Valle, que ganó cuando el Partido Nacional resolvió acompañarlo. Entonces, esas sí que son decisiones trascendentes. Sin embargo, eso, que ya tiene muchos años, no llevó a que los partidos se mimetizaran, se fusionaran, se confundieran o que dejaran de tener diferencias. Las seguimos teniendo con el Partido Colorado y es más, hacemos nuestros mejores esfuerzos para ganarle. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para competir en la segunda vuelta nosotros y los colorados harán lo propio. Yo creo que la historia de la política es la historia de las alianzas. Y algunas son duraderas, como las del Frente Amplio, que juntan partidos bien diversos, de ideologías muy diferentes, con el objetivo de ganar y con un programa de entendimiento común. Y otras son más puntuales. Pero la historia de la política es la historia de las alianzas, porque si no las existieran no habría mayorías, ni en este ni en otros países.
Gandini, acá, en una entrevista con Zona Tremendo, Penades dijo, a propósito de la pregunta de, bueno, si podría llegar a existir una eventual alianza a nivel nacional, ¿no? De blancos y colorados. Y su respuesta fue la siguiente: coming soon. Próximamente.
Sí, yo no creo en el tiempo, en este periodo electoral, sin duda que no. Porque el acuerdo que ratificó el Partido Colorado y que ratificó el Partido Nacional está específicamente definido para Montevideo. Es decir, que si fuera a haber un acuerdo en otro departamento para la elección municipal, debería revisarse el texto acordado por las convenciones de ambos partidos, que se refieren exclusivamente a la próxima elección municipal y a Montevideo. Si el nombre del partido no lleva la palabra Montevideo, es porque la Corte Electoral no aceptaría de nombre de un partido un genérico que además está referido a un departamento, siendo que el partido tiene que ser de todo el país. Pero lo hubiera llevado sin ningún problema, porque ese es el, ya no el espíritu, es la letra de lo que aprobaron las convenciones. O sea que yo pienso que en el corto plazo.
Pero ese coming soon no entonces es para 2019.
Y bueno, no sé si estaremos allí nosotros, si vendrán otros. No sé, es muy difícil saberlo. Yo creo que a nivel nacional las alianzas se concretan detrás del balotaje. El balotaje permite que los partidos existan, la segunda vuelta permite que los partidos existan con sus propias identidades, compitan entre sí y eventualmente hagan alianzas para la segunda vuelta si existe. A nivel departamental eso no es así y por lo tanto requirió esta ingeniería en Montevideo, donde el Frente es la mitad más uno, ha sido la mitad más uno, y entonces requiere una ingeniería de este tipo. No así en otros departamentos del interior, donde ya hubo acuerdos sin necesidad de crear un lema. Y los acuerdos pasaron porque en algunos departamentos los blancos votaron con los colorados y en otros los colorados votaron con los blancos, y también se corrieron en las elecciones municipales los frente amplistas, si no la matemática no da. Es decir, esos acuerdos los hace la gente buscando, votando de un modo en la nacional y seis meses después en la departamental votando otro partido, porque entienden que el gobernante local mejor pertenece a un partido distinto al que votó en lo nacional. El sistema es flexible en ese sentido. Y yo creo que es bueno que le dé libertad a la gente y que seamos capaces de encontrar estas vueltas.
Se le ha criticado mucho, no, usted ha criticado las cuotas partidarias del Frente Amplio en la intendencia. ¿Cómo vislumbra que se va a acordar en su momento, si el Partido de la Concertación gana, qué colorados y qué blancos terminan integrando ese gobierno municipal, ¿no? ¿Cómo no caer en lo mismo que se critica?
Mira, cualquiera que gane, así sea un solo partido, requiere consolidar su base. Su base es la que tiene la Junta Departamental. Esa base requiere incorporar al gobierno aquellos que los están apoyando. Y esa es también la cosa natural en la política. Es decir, el Frente Amplio no necesita acordar con otros en lo nacional, pero sin embargo establece espacios donde las distintas visiones tienen sus lugares, ministerios, entes autónomos, etcétera. Y esto pasó antes con los partidos tradicionales y seguirá pasando, y es natural o con natural a la política y a la necesidad de los apoyos. El asunto es que yo creo que en el último tiempo la intendencia ha tenido un problema agravado, y es que la intendenta en este caso, pero Erlich en la anterior también, y quizás Arana en su segundo gobierno, son productos del acuerdo y no del liderazgo. Llegan y no mandan. Son productos de un acuerdo político. Y entonces ese acuerdo político y esa falta de liderazgo y de peso político personal lo lleva a tener que acordar permanentemente todo. No solo el equipo, sino las decisiones. Yo me parece que la diferencia está en el liderazgo que podamos tener a la hora de llevar el gobierno a la Intendencia de Montevideo. Obviamente que habrá que consolidar un equipo de amplia base, pero es el intendente el que tiene que decir estas son las características de quienes lleguen a estos.
Pero lugares. La pregunta es, ¿va a estar el más idóneo en cada dirección, bueno, una intendencia de Gandini o no?
Es que tiene que ser así. Bueno, no, pero solo el más idóneo, a ver.
Pero, si queremos, pero uno entiende que es complejo, ¿no? Porque van a tener que acordar con este.
Es complejo o más o menos. Yo a mí esas condiciones no me las ponen. Y sino que se busquen a otro. A ver, yo no voy a llegar a la intendencia.
Queda registro acá, Gandini.
Queda registro, ya lo he dicho. Porque nosotros no podemos querer llegar a la Intendencia de Montevideo para ganarla al frente exclusivamente. Tenemos que llegar a la Intendencia de Montevideo para cambiar Montevideo. Y si cambiamos de Montevideo, somos capaces de cambiar la historia, porque la historia de este país, de los últimos 25 años, tiene un frente amplio que ha hincado fuerte su estructura y sus raíces políticas en la capital, que es básicamente la gran urbe del país. Y ahí, a través de una presencia muy fuerte en lo político, pero más fuerte en lo cultural, la izquierda se ha hecho fuerte. Muy fuerte. Ganan las elecciones nacionales porque vota muy bien a Montevideo. Si nosotros queremos cambiar la historia, tenemos que ganar Montevideo, pero sobre todo tenemos que gobernar bien. Porque el Frente gana, entre otras cosas, porque hemos hecho las cosas mal. Tenemos que ser autocríticos, ¿o qué? ¿O la gente se equivoca? Lo que nos equivocamos en algunos periodos fuimos nosotros. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad que la gente nos da, si es que nos las da, para hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hay que poner equipos, no solo buenos, de dedicación exclusiva. A mí esos que vienen 8 horas, miran el reloj, se van para el otro laburo, para la oficina o el estudio, a mí no me sirven. De cuerpo y alma en el proyecto, en el que hay que pedirle a los funcionarios que se sientan parte del proyecto, pero que el liderazgo lo asumen los que estamos a la cabeza de ese proyecto. Y se asume no solo con el discurso, se asume con una actitud de vida. Hay que ser el primero a llegar, hay que ser el último en irse, y hay que tener el celular abierto las 24 horas. Ese es el equipo. Los mejores dentro de lo que hay, porque no toda la gente hoy te agarra para la política. Muchos buenos te dicen, no, te agradezco, llámame si necesitas una opinión, pero sigo en lo mío, no me gusta la política, hoy la política, en la política, si la haces honestamente, no hace plata, cobras bien y gastas mucho, pero sobre todo no ganas demasiado prestigio que antes lo ganabas. Y entonces hay mucha gente valiosa que no quiere meterse en esto. Bueno, de los que quieran meterse en este proyecto, los mejores que tengamos, y dedicación absoluta, con la mayor cantidad, y aunque sean frente amplistas, yo no te voy a hacer el listado ahora, pero te puedo asegurar que lo tengo, de gente a la que yo le pediría que gobierna hoy, que está hoy en la Intendencia de Montevideo, que le pediría que se queda. Por ser frente amplistas no son malos. Hay gente que hace las cosas con mucho cariño por su tarea y que yo comparto lo que hacen. ¿Por qué no van a estar en un gobierno en el que queremos cambiar Montevideo? ¿Por qué lo vamos a atizar porque piensen distinto? Yo cuando estuve en el INJU me rodeé de todo, y cuando estuve en el Correo también. Y te lo pueden decir gente del Frente Amplio que hoy todavía gestiona en algunos ámbitos públicos, que yo lo fui a buscar. Lo fui a buscar para traerlos conmigo. Porque de lo que había, eran los mejores. Y mira que los mejores no es solo ser bueno en tu tarea, es poder lidiar con los distintos grupos de interés que funcionan en la administración pública, que son muchos y diversos, y a veces de intereses muy pequeños.
Gandini, esto como a veces como cuando se era niño, ¿no? Canto tal cosa, ¿no? Canto tal cosa, y el que primereaba, ganaba. En la carrera hacia la Intendencia de Montevideo, ahora hay un partido de la Concertación, pero Gandini ya estuvo antes, inclusive, del partido de la Concertación, diciendo, bueno, yo tengo esta idea, yo quiero ir, ¿no? O sea, de alguna manera cantó primero. Tiene, por supuesto, el apoyo de Alianza Nacional. ¿Por qué la calle Pou no acepta a Gandini?
A ver, primero, vamos a ver. Nosotros cuando éramos gurises pisábamos para hacer el cuadro, ¿te acordás? Y el que ganaba empezaba a elegir. Está bien. Yo no creo que este sea el caso. Cuando yo largué, todas las estadísticas y todos los pronósticos estaban en contra, todos. Mi partido ganó una sola vez en la historia y hace 55 años atrás. El Frente Amplio hace 5 elecciones que viene ganando cómodamente en Montevideo. El Partido Nacional desde el 85 para acá solo una vez salió segundo, todas las demás salió tercero. Y Montevideo antes que Frente Amplista fue ballista. Es decir que muchos datos buenos yo no tenía. ¿Por qué doy ese paso? Doy ese paso porque a mí me parece que la realidad hay que enfrentarla y hay que tratar de transformarla, no acomodarse a ella. Si fuera por acomodarme a ella, hubiera encontrado otro camino. Y empecé a gerenciar un proceso. La primera parte de ese proceso fue instalar Montevideo antes de lo nacional. Montevideo siempre queda en el debate postergado de lo nacional, y en Montevideo después hacemos seguidismo de lo nacional. El que gana la nacional, gana la municipal. Y sobre Montevideo no se discute. En enero, en febrero, después que sabemos quién es el presidente, ya cuando faltan 3-4 meses y en pleno verano y la gente harta del jingle político, ahí empezamos a ver los candidatos y los programas. Y la gente ya nos escucha poco. Yo creí que había que instalar el debate en Montevideo mucho antes y me esforcé porque eso sucediera. Y eso empezó a suceder, ayudado por algunos problemas de la propia gestión municipal, que dejó unos buenos agujeros, uh-huh. Primero con la basura y después con el corredor Garzón.
Por eso le digo, entonces uno piensa...
Yo empecé ese camino, claro. Y hoy ¿qué tenemos? Hoy tenemos que ya no estoy tan loco, ni tan solo, y que empiezan a aparecer otros que quieren, y eso en alguna medida habla del éxito del proceso. Antes no quería nadie porque era una derrota segura, ahora empieza a aparecer una luz en el horizonte, y empiezan a aparecer otros interesados. Y eso está bien, quiere decir que vamos en el camino correcto.
¿Y por qué la calle Pou es elusiva?
A lo mejor porque la calle Pou entiende que tiene que presentar a otro candidato. Eso es legítimo en el sistema. La calle Pou no se le ocurrió antes cuando no podíamos ganar. Ahora que podemos ganar porque se van dando condiciones y porque además hemos creado este partido que nos permite una alianza que empareja la competencia. El Partido Colorado se está esforzando por encontrar un candidato. Y la calle Pou dice que Gandini hace las cosas muy bien, pero que él lo quiere definir hasta después del verano.
Bueno, ¿y no estará la calle está Pou buscando un candidato? Revisitando aquella frase suya, si Gandini es el candidato único, ¿sacaré el pasaje en el Titanic y lo votaré?
No creo, si porque somos otra generación.
No, pero en este caso Gandini, ¿no?
Ah,
no,
bueno.
No, no creo. Para original fue con la calle.
Y bueno, a lo mejor pregúntale a él, uh-huh. Pero yo creo que no, porque... Esa fue una etapa muy dura del partido, donde todos nos enfrentamos, nos fue muy mal a todos y aprendimos bastante. Y porque además, Luis, la calle Pou, no es la calle Padre, uh-huh. Tenemos un muy buen diálogo y hacemos muchas cosas en conjunto. Yo creo que Luis está en una carrera presidencial y está tratando de poner sobre la mesa el menú completo, y le gustaría tener un candidato, y es lógico y es natural. Y si lo tiene, bienvenido sea, porque si es mejor que yo soy un hombre de partido, a mí me sirve, yo voy a estar atrás de eso. Y si no, competimos. Y eso nos hace mejor a todos. La competencia siempre nos hace mejor.
¿Cómo se resuelve la competencia entre un candidato de alianza y uno de...?
Democráticamente. Nosotros tenemos elecciones internas el 1 de junio, igual que todos los partidos. De ahí surge la convención departamental del partido en Montevideo.
¿Y la convención definiría?
Y esta es la que dirá al partido de la Concertación, el candidato blanco es fulano. Uh-huh. Sí, se resuelve ahí. Creo que eso nos hace bien a todos, y que ahora salga otro a querer competir con Montevideo u otra, parece que es saludable.
O sea que para el herrerismo y para la calle Pou le sirve tener un candidato.
No sé si le sirve. A lo mejor le sirve que tengamos uno.
Alguien visible también, porque él está dentro de una competencia interna.
Si ese es el análisis que hace la calle Pou, es legítimo. Yo no creo que la virtud del candidato sea ser un outsider. No creo eso, pero es mi opinión.
La calle Pou habló de hombres de gestión, ¿no? De connotada trayectoria como gestores.
Yo no creo en eso. No. ¿Sabes qué? Yo creo que para mover ese paquidermo de 8.500 funcionarios, bastante anquilosado y difícil de hacerlos parte de un proyecto político, se requiere más un político que un gestor. Se requiere alguien que tenga la cintura adecuada para poder administrar los intereses que están en juego, que son diversos. Son corporativos, son gremiales, son políticos, políticos sindicales, y también burocrático-gremiales.
Pero está claro que para cambiar eso, un político que logre tener la cintura para dejar a todos contentos...
No digo a todos contentos, no.
No,
lo mejor es que tener un bruto lío de primera, ¿eh? Pero también para eso necesitas un político. Es decir, aquel que es exitoso en la actividad privada y tiene un cuerpo de gerentes que pone y saca como quiere, le paga muy bien, los trae de donde le gusta y contrata las empresas que quiere, no hace licitaciones y va para donde quiere porque es su riesgo ganar o su riesgo perder, no necesariamente hace eso en una intendencia cuando es un órgano público y no pone el que quiere ni saca el que quiere. Ni compra lo que quiere ni contrata lo que se le antoja. Es bien diferente la normativa y la lógica, las reglas de juego son diferentes. Por eso te digo, no sé qué gestor exitoso viene a meterse con este fierro caliente, ni sé si ese tiene éxito en esta realidad que es bien diferente. La intendencia es la tumba de los crack y todos lo sabemos. Para eso se necesita un liderazgo político que sea capaz de conducir hacia algún lado y terminar definiendo y mandando adentro, pero también involucrando. Y para eso, yo qué sé, hay que tener rodaje, ¿no? Hay que tener mucho rodaje en este oficio.
Bien, Jorge Gandini, ¿le parece? Hacemos una tanda y nos metemos en temas más del día a día. Por ejemplo, ¿quieren menos autos en el centro de la capital? ¿Que circulen menos autos?
No voy a poder lograr. Quiero más lugares para que estacionen más autos y me dejen más espacio para circular. Quiero
Hay experiencias en otros países donde se es muy severo con multas y todo hace llevar a que la gente utilice menos a los autos y más el transporte
público. No, pero
sabes
que no es con multas, ¿no? Es con un transporte público eficiente que logra combinar tres aspectos. Más barato, más ágil y más cómodo. Si logras eso, la gente deja el auto en casa.
Bueno, ¿no cree que en Uruguay, en Montevideo, por lo menos hay una cultura de un auto por persona? Cada uno puede tener un auto, lo tiene, y no hay una cultura de compartir, por ejemplo, transporte, como hay en otras ciudades.
Todo depende. Si vos me haces un metrobús como el de México, y no me tengo que gastar, ahora tengo parado mi auto acá a 60 pesos la hora, y después de acá me voy a otra reunión, voy a pagar 200, 300 pesos de estacionamiento por estar un rato en el centro, además de lo que me cuesta llegar de combustible, porque paro y arranco, y me lo pueden afanar y me lo pueden romper. Si me das un modo en que yo venga cómodo con un metrobús hasta el centro, me parece que yo dejo el auto en casa. Lo que pasa que si esa alternativa no la tengo, me vengo en el auto. Eso es lo que también nos pasa.
Seguimos con el diputado Jorge Gandini, candidato, precandidato a la intendencia de Montevideo. Gandini, un temita que surgió en los últimos días con respecto a la clausura de un boliche en particular, que es el Bar Rodó. No sé si lo tiene ubicado ahí por el Parque Rodó. Por ruidos molestos y porque la gente, porque además es un bar muy chiquito, la gente achica mucho en la vereda, en la calle, etcétera, etcétera. Se lo ultimó a este local a regularizar su situación por un tema de habilitación, ¿no? Permisos, condiciones, que virtualmente ningún local en realidad en Montevideo lo tiene, ¿no? Y no por el hecho de que la gente ande en la calle, pero es como una excusa, ¿no? Hay muchas denuncias, bueno, a ver cómo está este boliche, lo inspeccionamos, no tiene las habilitaciones, y ya de paso matamos dos pájaros de un tiro. ¿Usted qué opina sobre este tema? Sobre las habilitaciones de los boliches y sobre el hecho de que boliches aglutinen a mucha gente afuera, en la calle, y generen ruidos que molestan a los vecinos.
Hay dos cosas. Habilitaciones. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. La otra vez, cuando se cerró el espacio Guambia, yo escribí un artículo vinculado a las habilitaciones. Y lo escribí en relación a cómo la intendencia exige lo que no cumple. A ver, Sala Zitarrosa no tiene habilitación. El Cabildo no tiene habilitación. El Solís no la tiene. La Sala Verde no la tiene. El Florencio Sánchez no la tiene. La intendencia no la tiene. El Teatro de Verano no la tiene. Etcétera, etcétera. Es decir, la mayoría de los espacios culturales de propiedad municipal y de gestión directamente municipal no tienen habilitación municipal. Pero si yo le exijo a Espacio Guambia que haga todo lo que tiene que hacer, tiene que poner tanto dinero que ya se hace inviable económicamente, como lo sería el Cabildo, que no se puede tocar porque es patrimonio histórico. Entonces me parece que ahí hay que poner cierta flexibilidad, porque para que exista una habilitación municipal tiene que haber una habilitación de bomberos, que son muy rígidas y rigurosas, y no se llega. Y me parece que tiene que haber entonces sí seguridades para que haya una puerta de acceso y una puerta de emergencia debidamente abierta y no tengamos que pasar desgracias, pero cierta flexibilidad para que esos espacios puedan funcionar más allá de la normativa. El otro aspecto es el ruido. Uno de los graves problemas que tiene Montevideo es precisamente la contaminación sonora, es uno de los temas que más ha trabajado el defensor del vecino. y que genera un conflicto importante. Pero es el conflicto típico de las ciudades. Los jóvenes quieren divertirse, los adultos que viven en esos lugares quieren dormir porque los días van a trabajar. Y ese es un conflicto con el que la intendencia que administra los conflictos tiene que meterse. Ahora hay mucha más gente que antes en la calle, porque la ley que prohíbe el consumo de tabaco dentro de los locales cerrados ha, de algún modo, estimulado a que se salga afuera, porque te tomas la cerveza afuera y te fumas un pucho, y entonces se arma la barra afuera del boliche, y el boliche vende igual. Y esto ha generado en muchos lugares una movida que genera ruido y otras distorsiones. A veces hasta se corta media calle en algunos lugares. Bueno, yo creo que eso hay que resolverlo, no está previsto para eso la ciudad. Se puede autorizar un DEC, se puede autorizar un espacio, pero no mucho más que eso. Lo que sí hay que autorizar son espacios de la ciudad apropiados para hacer ruido, y en otros no se pueden hacer. Hay zonas para pub, zona para música baja, zona para pasarla bien, pero tiene que haber otras zonas para discotecas y para otro tipo de decibeles donde los vecinos a las 5 de la mañana puedan dormir. Y los jóvenes se puedan divertir. Ese es un tema de que hay que generar una zona en Montevideo para eso.
¿Y hay zonas? ¿Cuál sería la zona?
No sé, yo tengo algunas, pero te voy a decir más adelante.
Y tírela, capaz que convence a la que está escuchando.
No.
Si hay, históricamente se ha hablado del Parque Rodó, por ejemplo.
Parque Rodó es un gran desperdicio. Ahí tenés otra vez desierta la licitación de Plaza Mateo. Tenés un entre el edificio del Mercosur y las canteras del Parque Rodó hay un espacio fantástico, muy desaprovechado, donde solo el Rumi ha sido licitado. Tenés Don Trigo cerrado, tenés una cantidad de espacios ahí muy mal aprovechado. Cierto es que es una zona que sufre mucho en invierno por el clima, por el viento, pero también tiene unas oportunidades fantásticas.
¿Qué haría Gandini con el zoológico?
Mirá, es un tema que estamos discutiendo. Yo, en principio, creo que hay que trabajar otro modelo de zoológico. No lo socaría. Hay quien dice no tiene que haber zoológico. Yo creo que me afilio a la teoría de que cuida, quiere y protege el que conoce. Y internet y la televisión hoy te permiten conocer de lejos muchas cosas, pero lo que se vive tiene otra adhesión. Y me parece que el zoológico tiene que existir. Pero en el zoológico de Villa Dolores el modelo debería ser mucho más conservacionista que el actual. Me imagino espacios grandes para animales pequeños. Me imagino un trabajo mucho más educativo con los escolares, con los niños y demás. Y me imagino otra zona que puede ser perfectamente un redimensionado parque Lecoq para otro tipo de especies animales, en un modelo que no hay que irse muy lejos. En el interior del país hay algunos modelos bien interesantes de gestión de zoológicos en espacios grandes, pero me parece que Villa Dolores debería quedarse. ¿Hay alguna idea vinculada a generar en algún espacio hoy no usado del propio zoológico de Villa Dolores generar allí un espacio como Mundo Marino? Bueno, estamos viendo, hay una oferta de Mundo Marino para instalarse en Uruguay. También ahí están las dos visiones, si esos animales deben estar allí entrenados, dando un espectáculo o no. A mí no me disgusta en principio, pero creo que es un debate que tenemos que cerrar de una vez por todas. No me gusta el actual zoológico de Villa Dolores tal cual está. Ni cómo está, ni cómo se lo visitan, ni a los que están sometidos los animales.
A Montevideo le falta un atractivo turístico que sea un diferencial realmente.
Ah, sí, le falta.
¿Cuál
sí
sería? El otro día tiramos ideas. Juanchi tiró un insectario justamente en el lugar del zoológico.
Estoy vendiendo ideas. Oh,
yo dije el Parque de los Aleos sea el Parque del Fútbol e incluir al Estadio Centenario.
¿Y un acuario? ¿Por qué no?
Hay ciudades que... Pero porque acuarios hay en todos lados. No va a ser el mejor acuario. O sea,
¿por acá dónde?
Yo lo que... No sé por acá dónde. No hay unos acuarios en Brasil o en Argentina, sí. Me imagino.
Lo que dije que había que tener el mejor insectario del mundo. Claro. Y eso es económicamente...
¿Insectario?
Sí, insectario. Insectario.
No, ahí me superaste.
Insectario.
¿Está bien? Cosas nuevas.
Cosas nuevas.
Digo, parece europeo que está en Buenos Aires y le dicen, anda a Colonia y si querés anda a Montevideo. ¿Y Montevideo qué hay? No, la Rambla.
Nosotros tenemos algunas cosas a punto de, pero nunca terminadas. ¿Por qué no? Yo estoy trabajando en un proyecto con bastante gente, la sociedad, de transformar el Barrio Sur en una mezcla de La Boca, que está para el tango, pero en este caso para toda la cultura afro que allí ha nacido y se desarrolla naturalmente, con Colonia del Sacramento. ¿Por qué no la peatonal del Candombe y su entorno se transforman en lugares donde haya pequeñas galerías de arte? Ahora, el miércoles hay una inauguración de 6 pintores afrodescendientes. El 3 de diciembre se inaugura en el anexo del Palacio Legislativo una muestra de pintura, fotografía y escultura vinculada a toda la cultura afrodescendiente. Hay una riqueza que no solo es la fabricación de tamboriles, que es espectacular, hay mucho más que eso. Bueno, por lo menos generar un espacio con buena seguridad, donde pase el ómnibus turístico, donde haya música, donde haya un espacio para ir a tomar algo, no solo de quienes pertenecen al lugar, y generamos eso, un atractivo turístico, como en Buenos Aires se han quedado con el tango, y nosotros tenemos esa zona del Candombe y la levantamos, le damos laburo, damos para adelante con algo positivo. Está a mano, hay un montón de espacios allí muy a mano, a metros de la Rambla, en un lugar además atractivo. Cosas de esas, Montevideo las tenemos cerca. Tenemos un Parque de los Aliados absolutamente desaprovechado, totalmente desaprovechado. Tiene un velódromo que hace 5 años nos hacen carreras ni de embolsados. Y lo último que hubo fue un circo. Bueno, ahora hubo un espectáculo musical, pero antes del espectáculo musical hubo un circo que clavó los palos de entrada de la carpa en la pista. No pasa nada con el ciclismo ahí. Y sin embargo, está ubicado en un lugar donde el ruido no molesta a nadie, donde se puede estacionar fácil, llegar fácil, salir fácil, y está en el centro geográfico de la ciudad. O hacemos el centro de espectáculos de la juventud ahí, o tomamos ese como el epicentro de una ciudad que tiene que empezar a tener bicicletas como una forma de transporte, no solo recreativo, como una forma de transporte. Yo estuve en México ahora. En México hicieron un estudio durante 2 años antes de instalar las ciclovías, porque hacer ciclovías es mucho más que pintar líneas en la calle, que es lo que está haciendo la intendencia. Salió apuradísima a tratar de cumplir con una demanda y está haciendo cualquier cosa. Mal hecha, otra vez mal hecha, sin planificación. En México, donde viven 18 millones de personas, hay un movimiento, es pionera en materia de bicicletas, esa ciudad, y convive con ese tránsito horrible. Tienen bicicletas públicas con 90.000 tarjetavientes que pueden usar la tarjeta para sacar la bicicleta protegida, pero ves 2 de cada 10 bicicletas que son públicas, el resto es la de la gente. En esa ciudad se ha desarrollado esto como parte del transporte individual de pasajeros, y el estudio les indicó que la gente, lo que más se mueve son 6 kilómetros, y allí instalaron la ciclovía. Buenos Aires tiene 110 kilómetros de ciclovía, México, que es mucho más grande, el DF, tiene nada más que 20 kilómetros de ciclovía, porque la ciclovía es un conflicto igual, ¿no? Y con eso han desarrollado una política de transporte individual que se combina con el metro, con el metrobús, con el ómnibus, etcétera. Bueno, Montevideo, que tiene una escala mucho más pequeña, podría perfectamente tener una buena política de bicicletas, que es muy saludable, que es muy económica, que es sustentable y que es barata. Tenemos el velódromo, que no se usa. Ya ni siquiera podemos repetir aquella frase de que el Uruguay el año empieza cuando el último ciclista llega al velódromo, porque ya no llegan más al velódromo. Está cerrado. Es para que un señor, sin licitación, todos los años haga mucho dinero con el carnaval durante un mes y medio. Le paga menos a la intendencia de lo que la intendencia paga por ese mes y medio de luz a la U.
¿Qué otras actividades habría que incorporar en el velódromo?
Bueno, el velódromo es un velódromo, pero utilizamos eso como la sede central del equipo que comience a trabajar el cambio cultural e infraestructural para que haya bicicletas en Montevideo, y volvemos a lo que allí había y se cerró hace 2 años.
¿Pero Andini se de apuntalar el ciclismo de vuelta?
Puede ser. Uh-huh. Hoy el ciclismo se tuvo que ir para el interior. El Porongos de Flores se llevó parte del ciclismo de Montevideo, y el intendente de Soriano, estimulándolo, se llevó buena parte para Mercedes. Acá no hay. Entonces, ese es el ciclismo profesional. Pero hay poca cultura de la bicicleta, y esta es una ciudad que no tiene desniveles que desestimulan andar en bicicleta. No hay cerros, es una ciudad chata, y además es bastante chica, es bastante, una escala bastante aceptable para las bicicletas, y si tenemos bicicletas sacamos autos. el velódromo podría ser el epicentro de infraestructura y el símbolo de esa política, a lo mejor. Y si no vamos a hacer ciclismo, pues saquémonos la máscara y hagamos un centro de espectáculos ahí. Pero no vamos a tener un velódromo con una comisión que va a estar denunciada penalmente por el mal manejo de los recursos que se hizo y encima no hace ciclismo. Esa es parte de la riqueza que tiene el Parque de los Aliados, pero tiene mucha más. Tiene un montón de espacios subutilizados que de noche ni pases por ellos, ¿verdad?
Gandini, para despedirle un verdadero o falso, ¿le parece?
Dale.
Que me acostumbra acá de... Sí. Suena tremendo. Voy con el primero. La Intendencia de Montevideo emplea gente como un servicio social, no porque los empleados aportan. La Intendencia de Montevideo emplea gente como un servicio social y no porque los empleados aportan.
Falso.
Falso.
Si los frenteamplistas de Contento se animaran a votar a la oposición, el FA se va de Montevideo en las próximas elecciones.
Si los frenteamplistas desconcertados votan a la Concertación, podemos ganar y eso cambia la historia.
Más allá de la administración de la Intendencia, Montevideo está sucio porque los montevideanos no somos limpios.
Los montevideanos somos igual a todos. Pero si la administración no lidera, los montevideanos no ayudamos.
El Frente Amplio es deficiente en Montevideo, pero a nivel nacional tuvo uno de los mejores gobiernos.
No, falso. Las dos cosas son falsas.
¿No es deficiente Montevideo, el Frente?
No lo calificaría con esa palabra. No es todo malo lo que hace la Intendencia de Montevideo. Deficiente es la peor nota, no es el cero. Yo creo que es un modelo agotado. Pero no es todo malo lo que hace la Intendencia.
Si Gandini no sale Intendente, ¿se va para el Senado?
Gandini va a estar en el Senado. Si no sale Intendente, se queda en el Senado.
Bien.
Jorge Gandini, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Ha sido...